te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Arranquemos el día. El año.
Desatormentando.
Desabrigándonos.
Desabrigándonos.
Cuando el día todavía está fresco.
Y las noticias.
Y las noticias también.
También.
Con Vero Galaventia y Alejandro Tuminello.
De 6 a 7.
Desatormentándonos. Desabrigándonos.
Temporada 2025. El verano.
Está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Hola, 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 buen día. Dos minutitos y algún segundo más han pasado de las 6 de la mañana y aquí estamos en Radio Provincia de Buenos Aires, AM1270, como bien decía la artística, con las voces de nuestros compañeros César Fulgione y María Laura Barinaga. Estamos desatormentándonos hasta las 7 de la mañana, el arranque informativo de Radio Provincia en su sección de amplitud modulada en AM1270. Y ya que arrancamos por ahí, además del aire, además de AM1270, hay nuevas modalidades de escucha a través de la web www.provinciaradio.com.ar o con la aplicación de Radio Provincia Oficial. Vas a tu sector de descargas dentro del teléfono celular y te bajás la aplicación de Radio Provincia y podés escuchar desde el telefonito. Estamos en esta jornada agradable, calurosa y con baja presión en la capital de la provincia de Buenos Aires, en este día que está con mucha actividad, martes 14 de enero de 2025. La temperatura en la capital de la provincia de Buenos Aires es de 21 grados 5 décimas. Está algo nublado, pero recién, como yo quedo de espaldas a la ventana, me di vuelta y vi que el sol ya está por allí dando vuelta. Según la indicación del Servicio Meteorológico Nacional, a las 5:53 ha amanecido y el día se va a estirar hasta las 20:08. Y efectivamente, cuando estábamos viniendo para la radio junto con Javi Rufas, nuestro operador y el hombre que nos pone al aire, y nuestra productora Viviana Tarantino, estaba todavía decidiéndose si iba a estar nublado o no iba a estar nublado. Bueno, la jornada prevé que durante la mañana sea de esa manera, parcialmente nublado también la tarde, pero claro, ya estamos con 21 grados 5 décimas en la capital de la provincia de Buenos Aires y se espera que la temperatura suba hasta los 31 grados en este sector de la provincia de Buenos Aires y que efectivamente las probabilidades de precipitaciones son nulas, con lo cual será otra jornada intensa, quizá un poquito mitigada por el tema de las nubes. Pero el punto central de la información climática hoy lo dejamos un poco de costado en la capital de la provincia de Buenos Aires y nos vamos a ver directamente a esta hora la temperatura en Tandil, en el centro sur de la provincia de Buenos Aires. La temperatura es de 27 grados 5 décimas, pero ¿por qué miramos tanto Tandil? Porque efectivamente desde el día de ayer se han desatado algunos incendios en la zona del Parque del Bicentenario, muy pero muy cercanos al casco urbano de la ciudad y en el corazón turístico de este hermoso distrito de la provincia de Buenos Aires. Y claro, lo que fuimos a mirar es, lógicamente, si en esa zona al menos hay alguna chance de precipitación, y sí, aparentemente por la tarde las precipitaciones con una tormenta aislada pueden llegar a estar pasando por allí y darle una mano a la gran cantidad de efectivos de bomberos, tanto de la policía de la provincia de Buenos Aires como bomberos voluntarios que están trabajando para mitigar las llamas en esa zona de Tandil. Se habla mucho de los incendios en los medios de comunicación, pero en el estado de California, en los Estados Unidos, bueno, Argentina tiene focos activos en el sur de nuestro país y también en la provincia de Misiones. Vamos a empezar a mirar un poco también lo que pasa acá, porque en la mayoría de los casos, casi por arriba del 90%, es por un descuido de las personas, un descuido de los seres humanos. en el cual terminan provocando que estos incendios se conviertan en peligros de gran magnitud. Bueno, el abrazo grande a los bonaerenses de Tandil y de esa zona, y seguramente en el transcurso de la mañana Radio Provincia de Buenos Aires estará avanzando en lo informativo para saber cómo sigue la cosa. Y también hay que decir que en cuanto a lo climático, lo más fuerte y lo más importante es que sigue rigiendo el alerta amarillo en gran parte de la República Argentina, y fundamentalmente nosotros miramos lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a las altas temperaturas y esa situación también no ayuda para nada a este tema, como marcábamos, con incendios declarados en el sur de nuestro país, en la provincia de Misiones, y también ahora este foco que tenemos en provincia de Buenos Aires, en Tandil. Y esto es en cuanto a lo climático inmediato, pero también en el transcurso del programa miraremos cómo sigue las jornadas hasta el día jueves, cuando se espera que ese gran pico de calor de alguna manera sea mitigado con algunas lluvias. Ese gran pico de calor trae uno de los temas centrales de los que vamos a estar charlando en esta madrugada, porque CAMMESA advirtió, es la empresa que prevé el servicio eléctrico para toda la República Argentina, una de las empresas del Estado que el gobierno libertario en su proceso de regulación achicó lo máximo posible. Bueno, CAMMESA advirtió que puede haber cortes de energía eléctrica por las altas temperaturas, guión bajo, y por la falta de previsión del gobierno nacional ante estas situaciones, esa cuestión se agrava. Bueno, también en el transcurso del día, los temas que van a hacer ruido, una coincidencia, una extraña coincidencia, vamos a decirlo, entre Unión por la Patria y el PRO. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional llamó a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, pero no agregó el tema del presupuesto. Y aquí coincidieron los diputados opositores de Unión por la Patria y los semioficialistas del PRO, que también tienen su rosca interna por la posibilidad de ir juntos en alianza al próximo periodo eleccionario o mantenerse como partidos distintos. Pero bueno, el llamado a extraordinarias no tiene el presupuesto, y esto de alguna manera hace que la mayoría de los legisladores nacionales marquen el absurdo del gobierno nacional. También otra de las cosas que va a suceder hoy y que te van a tener en vilo, bueno, te van a tener en vilo, se va a conocer el índice de inflación del mes de diciembre. Hoy el gobierno nacional va a festejar que la inflación se mantiene por debajo del 3% mensual desde que asumieron, totalizando más de 120% en el acumulado, y simplemente, de alguna manera, fingiendo que ese índice de precios es algo que afecta muy, pero muy poquito el bolsillo de los argentinos. Lo que está afectando el bolsillo de los argentinos no es la inflación, sino básicamente la gran recesión provocada para bajar ese índice de inflación. Y también una de las cosas que vas a ver, o al menos vas a tener allí en presencia, es el ataque furibundo de la ministra de Seguridad, pero en este caso reprimiendo a un organismo internacional que se dedica en todo el mundo efectivamente a ver estas cuestiones, la cuestión de la violencia cuando la ejerce el Estado. Amnistía Internacional advirtió por el uso excesivo e ilegítimo de la fuerza en protestas en la República Argentina desde que Patricia Bullrich está al frente de la cartera de seguridad. Y en el medio hubo una compra secreta de un sistema antidrones. Es decir, por decreto, Javier Milei le autorizó una compra a Patricia Bullrich por un sistema antidrones que se usa básicamente, ellos dicen, para prevenir el delito o atentados terroristas, pero básicamente se usa para saber dónde tienen que ir a reprimir cuando hay protestas sociales. Y hoy va a haber protestas sociales en la ciudad de Buenos Aires, así que vamos a ver en funcionamiento ese uso excesivo e ilegítimo de la fuerza que viene realizando el Ministerio de Seguridad de la Nación desde el 10 de diciembre de 2023. Luis Caputo volvió a atacar la autonomía municipal. Culpó a las tasas municipales de la no baja más profunda de la inflación. Desde ya que hubo respuestas, nuevamente el ministro de Economía, desconociendo totalmente lo que es el sistema republicano de nuestro país, de la querida República Argentina, cree que puede hacer lo que quiere en materia económica porque es ministro de Economía. Y como marcábamos, bueno, algunos de los temas principales que pasarán por ahí, y también como siempre lo tendremos a Gonzalo del Rivero con Deporte, las tapas de los diarios y las principales voces, incluso hablando de algunas de estas cuestiones. 11 minutos han pasado de las 6 de la mañana, estamos presentados formalmente, somos Desatormentándonos y arrancamos de esta manera.
Hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar.
Desatormentándonos.
Aquí estamos en la mañana de Radio Provincia de Buenos Aires y como siempre ya está habilitado el 221-614-4932, es la línea de comunicación más directa que tienen con nosotros, es la línea de WhatsApp, allí pueden escribir o dejar mensajes de audio, así que los estamos esperando y en el transcurso de la mañana nos irán acompañando y los iremos leyendo en el aire de AM1270. No lo dije porque ya lo marcamos ayer, le hicimos llegar a la querida Vero Urrolabeitia, que está de vacaciones, la gran cantidad de salutaciones y coincidencia de nuestra audiencia de esas merecidas vacaciones y que la pase de la mejor manera posible. Pero para nosotros es momento de recorrida de tapa de diarios, arrancamos con el gran diario argentino, como se autointitula, el diario Clarín. Por no querer tratar el presupuesto, el PRO acusa al gobierno de visión autoritaria. Macri cuestionó esa falta en las extraordinarias, pero celebró ficha limpia, ¿sí? Título principal ahora del diario Clarín para este martes 14 de enero de 2025. Y además, una bajada complementaria a esa información que dice Villarruel, la vicepresidente, mantiene su rechazo al pliego del hijo a la corte y dice que los votos los debe conseguir el Ejecutivo. Háblame de mamarrachos y de internas en el gobierno nacional. Y bueno, también la imagen central hay que marcarla, viene de un accidente de tránsito, se ve precisamente un auto volcado en una arteria y efectivamente esto se trata de un vehículo en la capital federal, en el barrio porteño de Palermo. Desastre, dice. El conductor tenía infracciones como cruzar semáforos en rojo y andar a más de 140 kilómetros por hora sin registro ni seguro y con 52 multas sin pagar, chocó y volcó en Palermo. Título central, entonces, del diario local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diario Clarín. No es un diario de tirada nacional si uno de sus títulos centrales efectivamente tiene que ver con un accidente de tránsito en las calles de uno de los barrios de esa ciudad. Caso Nisman, más títulos de Clarín. 88 personas caminaron esa noche por la escena del crimen, parte de un detalle de una investigación que ha sido reavivada y que busca vincular en el proceso investigativo a algún desfasaje que se pueda haber cometido en su momento. Y tratan de mantener, lógicamente, en la justicia en vilo esta situación. Puede ser récord la demanda de energía y alertan por posibles cortes. Esto dice también el diario Clarín. Y por último, un título político, parecidos y diferentes. Los dos hombres que hablan por Milei, Guillermo Francos y Manuel Adorni, son los principales voceros de gobierno. El jefe de gabinete tiene un perfil más político y componedor, hasta pragmático, y el portavoz oficial suele ser picante en sus dichos y cultiva el mismo tono filoso que el presidente. Las dos voces no siempre coinciden. Qué problema, ¿no? Que no les resulte extraño que los dos principales voceros de gobierno nacional digan cosas distintas cada vez que hablan y se suponen son la voz del Ejecutivo Nacional. Y perdón, de picante Adorni no tiene nada. Es una persona que hace uso de lo más absurdo y lo más violento que puede para tratar de negar el discurso que no sea el propio de él o del gobierno nacional al cual representa. Títulos de Clarín de este martes 14 de enero de 2025. Nos vamos al diario La Nación también para esta jornada. El título central: el gobierno en alerta por el sistema eléctrico ante las altas temperaturas. Acá habría que agregarle al diario La Nación, no habría que decirle, había que estar antes en alerta y trabajando. Pero bueno, como es una de las áreas del Estado que también desguazaron, vaya a saber quién estaba viendo que en enero podía llegar a hacer calor, ¿no? Es algo que evidentemente lo agarró con la guardia baja al gobierno nacional, que hubiese una ola de calor en pleno verano. Bueno, previó un plan para bajar la demanda de las industrias. No descartan que haya cortes. Y cuando dicen no descartan que haya cortes, les están avisando, muchachos, va a haber cortes de energía eléctrica porque no hubo previsión del gobierno nacional al respecto. Recomendaciones para aliviar los daños personales y sociales. Esto tiene que ver, bueno, de alguna manera ya te ayudaron. No tengas mucho en el freezer porque efectivamente si va a haber cortes y mucho tiempo, se va a echar a perder. La mayoría de los argentinos ya no tenemos mucho en nuestro freezer. La imagen central, y también podemos decir casi una noticia de carácter de seguridad, pero magnificada por el diario La Nación. Vecinos armados, la advertencia de un barrio. Zona liberada, vecinos armados, y se ve precisamente una ciclista que pasa por esa zona y mira ese cartel. Se trata de los vecinos del barrio de esta ciudad, de la ciudad de La Plata, del barrio La Loma, que han puesto un cartel en uno de los árboles de la ciudad. Está ubicado, dice el diario Nación, a unas 20 cuadras de la gobernación y la declaran una zona liberada. Tiene que ver también con las mentiras del gobierno nacional, que el índice del delito ha bajado. Entonces, evidentemente, si hay vecinos armándose en distintos lugares de la República Argentina, la estadística oficial de que ha descendido el delito también suena a una mentira. Pero bueno, hace eje el diario La Nación a la inseguridad en provincia de Buenos Aires y nada mira de lo que sucede en la ciudad autónoma. Más títulos de La Nación: ascienden en la DGI al equipo que protegió a Báez y López. Sigue con esta lógica el diario La Nación, y a veces también la sostiene el diario Clarín, de que hubo en algún momento en la AFIP un equipo en el gobierno de Mauricio Macri destinado a proteger a quienes tenían causas abiertas en la justicia, como Lázaro Báez y el empresario López. Pero bueno, allí está la nota firmada por el colega platense Hugo Alconada Mom. El PRO fustigó a Milei por no debatir el presupuesto. Habría que aclarar que no fue solo el PRO y que la mayoría de los partidos que tienen representación parlamentaria nacional dicen que es absurdo llamar a extraordinarias y no poner como tema central el presupuesto, que tanto se necesita, ¿no?, para tener algo actualizado. Y esto también hay que marcarlo. En el caso del gobierno nacional, ya ha decidido a que no le importe que no haya presupuesto. Total, su idea es seguir ajustando sobre distintas áreas del Estado. Sí es preocupante, y en eso está trabajando el gobierno de la provincia de Buenos Aires para reactivar una discusión sobre el presupuesto en territorio bonaerense. El 30% de excedente para uso económico no alcanza ni para las cuestiones básicas, y entonces la provincia de Buenos Aires, a diferencia del gobierno nacional, sí necesita un presupuesto para saber con qué cuenta y con qué no para el corriente año. Esto no lo dice el diario La Nación, pero lo agregamos nosotros. Más títulos de La Nación: la dictadura chavista acumula 83 nuevas detenciones arbitrarias. Dice el diario La Nación, el régimen de Nicolás Maduro arrestó al chofer de la opositora Marina Corina Machado. Qué situación extraña, ¿no? Porque supuestamente el día de la asunción de Maduro la habían detenido a ella y la dejaron seguir. Y ahora está detenido su chofer. Digo, tiene que pasar algo más que lo que nos cuentan los diarios en la República Argentina. El último título: aprobaron un plan de más de 300 obras en trenes. Esto tiene que ver con la emergencia y abarca todas las líneas de carga y de pasajeros. Hay 45 trabajos en marcha, dice el diario La Nación. Lo que no te dice es que además están en la alerta todos los trabajadores del transporte en la República Argentina, porque no hay acuerdo en paritaria prácticamente en ningún segmento del transporte. Y por eso te decíamos, hay seguramente continuidad de negociación, en este caso de los choferes de colectivos, que ayer los empresarios le ofrecieron el 0% de aumento, y también, como marcábamos, habrá una protesta hoy en las calles de la ciudad de Buenos Aires de los trabajadores marítimos por un cambio en una reglamentación nacional de estos que llaman desregulación que cada día complican más el sistema del trabajo y del transporte en la República Argentina. Títulos del diario La Nación en esta jornada de martes. Cerramos la tirada de diarios que se dicen precisamente de carácter nacional con página 12. El título central dice el infierno tan temido y en la imagen se ve una gran cantidad de velas encendidas. Después de un año de brutales tarifazos y ganancias récord para las empresas del sector energético, el gobierno advierte que con la suba de las temperaturas en varias regiones del país podría crecer la demanda y derivar en cortes de luz. Los especialistas marcan la responsabilidad oficial, ya que Milei suspendió la construcción de dos centrales térmicas licitadas por el gobierno anterior. En la imagen, entonces, las velas encendidas y el infierno tan temido. En página 12. Una lucha que no para. Más títulos de este diario. Nota firmada por Karina Micheletto. La desazón por los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos y a ello se suma el reclamo por las obras de León Ferrari, Yuyo Noé y Carlos Alonso que quedaron secuestradas en el centro Haroldo Conti, que recordemos fue cerrado los últimos días del año pasado por el gobierno nacional. La situación del archivo de la memoria. Títulos centrales entonces del diario Página 12, al cual también, se olvidaron los diarios principales de la República Argentina. Al ritmo del verano, el dólar paralelo subió 25 pesos y alcanzó su mayor valor desde septiembre. Puede ser que no le preocupe ahora a los diarios, pero sí te marcaban bien cuando iba bajando el dólar. Quizá tenga que ver con la decisión del gobierno nacional y sobre todo de los organismos internacionales de crédito, el Fondo Monetario Internacional principalmente, decirle al gobierno que el dólar en la Argentina está muy bajo, muy barato y que va a tener que equipararlo a 1.300 pesos. Primero, salir del cepo. Segundo, equiparar todos los dólares vinculantes en la República Argentina alrededor de los 1.300 pesos. Títulos de Página 12 a los que, como siempre, acompañamos con algunos títulos de Buenos Aires 12, el segmento para el territorio de la provincia. Títulos de carácter político, como el que dice la tropa de Carrió y Monzó apura Milei en la política agropecuaria. Exigen que el gobierno elimine las retenciones al campo. Esto viene sumado a eso que marcábamos recién de la tapa principal de Clarín, efectivamente también lo que está advirtiendo distintos sectores del campo, y hoy se reúne la mesa de enlace, es que el dólar está muy, pero muy bajo en la República Argentina. Y también, en este caso, el nuevo ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci, que puso la mirada en los juzgados de faltas municipales respecto de lo que son las faltas de tránsito en Provincia de Buenos Aires. El ministro pide que se actualicen los accesos al sistema de administración centralizada. Así todos los municipios saben qué vehículos tienen multas de tránsito en otros distritos de la Provincia de Buenos Aires. Títulos de Buenos Aires 12, en este caso para el diario Página 12 respecto de Provincia de Buenos Aires. Y en la mirada de diarios de nuestro territorio, lógicamente que nos fuimos inmediatamente al eco de Tandil, porque esto que mencionábamos, se ha desatado un incendio bastante importante en una zona turística por excelencia, pero que además de ser de serranía y boscosa, está muy cerca del casco urbano de la ciudad de Tandil. Entonces el eco de Tandil dice, importante incendio en las sierras a metros del Parque del Bicentenario, título principal, y en la imagen que lo acompaña, que además la han tomado la mayoría de los otros portales de la República Argentina. Espero que haya sido citando el autor de la fotografía y el medio para el cual fue tomada, cosa que muchas veces los medios se olvidan de hacer cuando toman el trabajo de otros medios de comunicación o de otros colegas, en este caso un reportero gráfico. Importante incendio en las serranías, en las sierras a metros del Parque de Bicentenario, el título principal del Eco de Tandil, y después hay otros títulos complementarios. Ola de calor, cómo proteger a los más pequeños, la amargura tremenda de un remisero al que le rompieron el parabrisas del año, y un tandilense que aparece en las noticias de su ciudad. El Potro volverá a jugar un torneo de leyendas, está advirtiendo. Y el otro título central que tiene Tandil y que también está destacado en algunos otros portales, ya están en la base aérea de Tandil los técnicos daneses y el equipo y el equipamiento para los aviones F-16, aquellos que compró en algún momento, apenas llegaba al gobierno, el sector libertario, esos aviones que se le compraron a Dinamarca F-16 y que efectivamente están en desuso en todo el mundo. Bueno, ahora llegaron los técnicos y el equipamiento para ver si en algún momento esos aviones que se compraron con la tuya van a funcionar en la República Argentina. Títulos principales entonces del diario El Eco de Tandil para esta jornada de martes 14 de enero de 2025. Estamos en Radio Provincia de Buenos Aires, AM1270, con la puesta en el aire de Javier Rufas, la producción de Viviana Tarantino. Como siempre, el cariño grande para Vero Urrelabeitia, nuestra conductora, en su proceso de descanso de verano. Y nos quedamos hasta las 7 de la mañana. Está habilitado el 221-614-4932 y llegan los primeros mensajes. Dice, muy buen martes, sale muy buena jornada y gran abrazo. Lo cuenta, nos lo manda Graciela del barrio de Palermo. El abrazo para ella. Y cuidado, Graciela, porque los conductores por allí andan muy, muy rápido, como vemos en el diario local de la ciudad de Buenos Aires, Clarín, en la tapa central, un accidente de tránsito o una, no lo digamos accidente, una imprevisión, un acto poco solidario de un conductor en la ciudad de Buenos Aires. También el abrazo para Nicolás, nos dice muy buen día para los oyentes, Javier, Viviana, el topo, claro, está el topito del Rivero, en un ratito lo vamos a estar escuchando, usted por mí y para la vacacionante también, les dejo el cálido saludo de 37 grados, sí, claro, Nicolás desde Trenquelauquen, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, es una de las zonas que está marcada por este alerta amarillo de altas temperaturas. Mientras estoy leyendo el mensaje, me voy para esa zona para ver qué nos marca también el Servicio Meteorológico Nacional para el resto de la jornada. Mirá, efectivamente muy, pero muy alta la temperatura ahora y ya no es solo alerta amarillo, es alerta naranja en la zona de Trenquelauquen. Se espera que el termómetro avance por arriba de los 33 grados en la jornada de hoy. No hay posibilidad de precipitaciones en el sudoeste de la provincia, o al menos son muy, pero muy bajas. Y la única a favor, como aquí, como en la capital de la provincia de Buenos Aires, es que el cielo está parcialmente nublado. 6:28 de la mañana, primer recorrido de tapas de diarios en Desatormentándonos. Primera tanda que está llegando y a la vuelta sumamos voces.
¿Apostar la plata de tus viejos?
No da.
¿Apostar todos los días?
No da.
¿Perderte la juntada?
No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la repavimentación y ensanche de la ruta provincial número 26 en Escobar para mejorar la conectividad entre el río Paraná y la ruta nacional número 8. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
La mañana de provincia
que te agarra y no te suelta.
Es un montón
de verano.
Con Andrés Lavacelli.
De lunes a viernes de 9 a 11.
Temporada 2025.
El verano
está encantador.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Pergamino, más de 160 familias de Fontezuela tienen nuevo suministro de gas natural.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Un verano para encontrarnos y para celebrar lo que nos une, con la diversidad de toda la cultura bonaerense y con los artistas que nos representan. Desde el Partido de la Costa hasta Carmen de Patagones, la provincia acompaña tus vacaciones con más de 600 actividades libres y gratuitas para toda la familia, 1000 artistas contratados, espectáculos, shows en vivo, charlas, obras de teatro, libros, humor, talleres... Cultura, la felicidad de compartir. Conoce la agenda en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Desatormentando.
Desabrigándonos.
Desabrigándonos.
Temporada 2025.
Con Vero Urriolabeitia y Alejandro Tuminello.
Por Radio Provincia. Que resiste.
Y 6:32 de la mañana en Radio Provincia de Buenos Aires. Un muy, pero muy buen momento para hablar de deportes, pero no lo vamos a hacer nosotros. Lo hace el que sabe, Gonzalo del Rivero.
El mercado de pases de verano en la Argentina está más vivo que nunca. Aquí te contamos las últimas novedades de los equipos grandes de Boca y de River. En el elenco Ceneice tuvo las siguientes altas: Carlos Palacios, Lucas Brochero, Federico Aguirre, Maxi Salazar, Pedro Belurtas, Esteban Rolón, Rodrigo Montes, Ramiro García, Agustín Lastra, Agustín Heredia, Tomás Fernández, Gonzalo Maroni, Nahuel Genés, Ayrton Costa, Ander Herrera, Alan Velasco y Rodrigo Bataglia. En tanto, ya Fernando Gago no va a poder contar con Paul Fernández, Nicolás Valentini, Gary Medel, Cristian Medina, Aaron Anselmino, Gabriel Vega, Gonzalo Morales, Gabriel Aranda, Oscar Salomón y Renzo Gianpaoli. ¿Interesan? Washington Aguirre de Peñarol, Agustín Marquesín de Gremio, Brian Cortés de Colo-Colo y Benjamín Roleiser del Benfica de Portugal. En tanto, River, el elenco de Marcelo Gallardo, tuvo las siguientes altas: Esteban Fernández, Tomás Galván, Tomás Castro Ponce, Gonzalo Tapia, Enzo Pérez, Juliano Galopo, Matías Rojas, Lucas Martínez Cuarta y Gonzalo Montiel. El muñeco ya no va a poder contar con el diablito Claudio Echeverri, Robert Rojas, Enzo Díaz, Tobías Leiva, Nicolás Fonseca y Adam Vareiro. Interesan Cristian Ordóñez de Vélez, Kevin Castaño del Krasnodar de Turquía, Gabriel Suazo del Toulouse, Sebastián Driussi del Austin, Texas y Lucas Esquivel del Atlético Paranaense.
Ahí estaba el querido Gonzalo del Rivero, que fue al supermercado de jugadores de fútbol y estuvo comprando y vendiendo. Y me enteré de algo, le digo a mi querido amigo Javier Rufas, que está en la puesta del aire, y a mi amiga Viviana Tarantino, que está en la producción. Con razón no lo vemos a Agustín Lasta, últimamente en el informativo. Ahí vi que pasó a ser jugador de fútbol. Ah, no, Agustín Lastra. No es nuestro Agustín del servicio informativo, sino que es uno que el apellido es parecido. Bueno, una humorada aquí en la primera parte del informe deportivo. Y estamos en el 221-614-4932 y siguen llegando mensajes. Qué bueno, qué bueno que no abandonan a este equipo de Desatormentándonos, más allá de la ausencia de la querida Vero Urriolabeitia. Hola, equipo de provincia, ¿cómo estamos con el calor? Mirá qué bueno lo de Ali de Ranelag, una nueva idea para nombre de este programa. Deshidratándonos, en Radio Provincia de Buenos Aires, aquí con el matecito de vacaciones, aprovechando el fresco por ahora. Es verdad, sí, en este caso, en esta zona, el sur del Gran Buenos Aires, las temperaturas a esta hora alrededor de los 22 grados, la humedad del 77%, la presión baja. A ver, miro el reloj. Bueno, pedido especial a Rinconet, lo voy a decir. Muy baja la presión, 1008.8 hectopascales. Pero además, nos dice Ali, las tapas del megamedio son detestables, como siempre. Y la realidad paralela del gobierno, peor. Saluditos para todos. Abrazos no, porque hace calor. Nos sumamos entonces a la movida de Ali de Ranelag para cambiar la artística. Deshidratándonos a esta hora también en Radio Provincia de Buenos Aires. Seguimos con nuestro recorrido habitual. Y en este caso, como lo hacemos siempre, sumamos voces y arrancamos el desarrollo informativo. En este caso, escuchando a Patricia Bullrich, pero no hablando de las cuestiones de seguridad, sino mandándole un mensaje al frente por el cual fue candidata a presidenta de la Nación. le da un claro mensaje al PRO Patricia Bullrich.
Amnistía Internacional no entiende nada. No entiende nada. Un país que hace 25 años que tenía piquetes, que además eran con la gente extorsionada, con la gente yendo para que le den un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza. Hemos logrado terminar con eso, con la mínima violencia. Que salgan con un informe así, la verdad, están del lado de los delincuentes. Nosotros creemos que lo de Amnistía Internacional es pura ideología, ¿no?
Allí estaba la ministra de Seguridad, sí, hago la aclaración, estaba hablando de seguridad y estaba hablando de esto que marcábamos como uno de los títulos centrales de la jornada, este informe de Amnistía Internacional para la República Argentina, que advirtió por uso excesivo e ilegítimo de la fuerza en protestas sociales, ¿sí? Y además esta vinculación de que esas protestas sociales son anunciadas para hacer ese uso excesivo e ilegítimo como posibles actos terroristas. Bueno, no es más que analizar lo que ha sucedido en el primer año de gobierno libertario y lo que ha hecho la medida de seguridad. Las medidas de seguridad que toma el Gobierno Nacional a través de su ministra de Seguridad, y a la cual hay que también agregarle en el día de la fecha, por decreto secreto, o sea, no podemos leer el texto ni siquiera del decreto, se autorizó la compra de un sistema antidrones. Dice el Gobierno Nacional, porque solo se puede ver la carátula del decreto, que esto es para prevenir delitos que se cometen con drones. Pero también se sabe muy, pero muy bien que el sistema antidrones es parte de una herramienta que se utiliza sobre todo en los países donde hay o situaciones de guerra o terrorismo de verdad. En la República Argentina se va a sumar a esta advertencia clara que ha hecho Amnistía Internacional por uso excesivo e ilegítimo de la fuerza en protestas sociales. Pero no es la única del gobierno que ha hablado, ¿eh? En este caso también Patricia Bullrich lo que habla es sobre la interna, ahora sí, del PRO.
La parte del PRO que todavía está en esta lógica de negociación, bueno, esa parte del PRO tiene que tomar una primera decisión, que para mí es fundamental. ¿Sos oficialista o sos oposición? Porque si sos oposición, ¿cuál es la razón de un acuerdo? Tirar todos del mismo carro, ¿no? El mismo Macri dijo que ellos eran oposición. Oh, bueno, a mí me parece que tienen que definirse en otro lugar para que realmente sea un acuerdo ganar-ganar, que todo el mundo gane.
Allí estaba entonces la advertencia de Patricia Bullrich al partido del cual fue presidenta y del cual también fue candidata a presidente de la Nación contra la Libertad Avanza, de la cual ahora es funcionaria nacional. Pero en la Libertad Avanza un puro, en este caso Berti Venegas Lynch, saluda a Rinconet, que sabe que es Alberto Venegas Lynch, hijo del hijo del hijo de Alberto Venegas Lynch, hijo, o algo así, él lo dice mucho mejor. ¿Qué dijo Berti? Dijo que las PASO, o sea, un proceso democrático, siempre le parecieron esto que va a decir.
A mi modo de ver, las PASO siempre me parecieron, desde que se constituyeron, una pérdida de dinero del contribuyente, una pérdida de tiempo los domingos, ir 30 veces a votar, no tiene sentido. Creo que los partidos políticos sí tienen que dirimir, porque a veces que no necesitan dirimir porque tienen una lista única, eso es lo que han decidido. Si tienen que dirimir distintas listas, lo hacen con los fondos del partido, con sus afiliados, como se les dé la gana, y presentan en la elección, sea legislativo, nacional o lo que sea, para presidente, su candidato.
Qué bueno escuchar de un legislador nacional, o sea, de un político argentino, de que esto de ir a votar seguido es una pérdida de tiempo. Qué importante escuchar, qué democrático el mensaje que está mandando. Claro, lo que pasa que la familia de Berti, durante muchas de las dictaduras que tuvo la República Argentina, se terminaron convirtiendo en lo que son, una familia de alcurnia, de clase alta, y mejoraron mucho sus negocios económicos, hay que decirlo también. Entonces, esto de la democracia termina siendo una pérdida de tiempo y de dinero. que es la otra mirada, ¿no? La otra mirada agresiva y violenta, antidemocrática que tienen algunos para decir que la democracia es una pérdida de guita, ¿para qué la vamos a sostener? Mejor que tome las decisiones uno solo, ¿eh? Y si estamos todos de acuerdo con ese solo que toma las decisiones, mucho mejor. La verdad, sí, que sea así. Alberto Benéz Lynch, que además hay que decirlo, es diputado de la Nación por la Libertad Avanza. Y otro diputado de la Nación por la Libertad Avanza está con la interna propia, con la más chiquitita, y quiere candidato. Hablamos del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, que consideró que esta que va a nombrar sería una muy, pero muy buena candidata.
Reúne todas las condiciones, ha sido capaz de armar, de que Javier llegue a presidente sin tener partido, así que su capacidad como dirigente está de manifiesto y es una de las personas más importantes del gobierno, pero no deja de ser una decisión muy personal porque tal vez en una banca, pues se eligen diputados y senadores en esta elección de 2025, tal vez tiene más potencial donde está como secretaria general de la presidencia, cerca de presidente.
Martín Menem, diputado de la Nación, que quiere a Karina Milei de candidata, pero claro, no se la quiere sacar al presidente. Es el jefe, ¿eh? Karina Milei es el jefe, tanto de Javier Milei como de Martín Menem. Del único que no se alinea aparentemente es un tal... Santiago Caputo, pero está bien, no tiene cargo en el gobierno nacional. Es un cuentapropista dentro del Estado Nacional. Él le factura al Estado y maneja áreas de poder muy, pero muy importantes. Bueno, Martín Menem hablando de la posibilidad de Karina Milei candidata en las próximas elecciones legislativas. Esto es de lo que habla el oficialismo y en la tapa de los diarios vimos la advertencia del PRO sobre la falta de un tratamiento importante en el llamado a sesiones extraordinarias en la legislatura. Pero también tomó la palabra Unión por la Patria y el presidente de su bloque, el diputado santafesino por Unión por la Patria, Germán Martínez, dijo que hay un despropósito en un llamado a extraordinarias sin tratamiento de presupuesto. Así lo hacía.
No entiendo es por qué ese temario, ¿no? Un temario donde trata una cantidad de cuestiones y no trata la más importante que debería tratar, que es la ley de presupuesto. Es un despropósito que hayan convocado a esta extraordinaria y que no esté el presupuesto. Además de que ratifica de que Milei no quiere ley de presupuesto. Si en algún momento alguien dudaba, José Luis Esper, Adorni, le echaban la culpa a la oposición, ahora queda claro que si no hay discusión, si no hay debate en la ley de presupuesto, es porque Milei no quiere.
Allí pasaba el diputado nacional por provincia de Santa Fe y presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. No hay debate del presupuesto, efectivamente, porque el gobierno nacional libertario quiere seguir achicando el Estado. Y le viene bien que no haya discusión de partidas y que las pueda manejar con un crecimiento bajo en ese orden presupuestario del 30% y manejarlas y repartirlas de la manera que quiera, porque una de las cosas que marca la ausencia de presupuesto para el año vigente o para cualquier ciclo en los años de gobierno es que la disponibilidad para hacer uso de ese presupuesto entre partidas es directa del Ejecutivo y no debe ser consensuada a través precisamente de una discusión en el Parlamento Nacional. 6:44 de la mañana, primer recorrido de voces aquí en Desatormentándonos. Los seguimos esperando en el 221-614-4932, que es nuestra línea de comunicación a través de WhatsApp. Esperamos sus mensajes y a la vuelta seguimos sumando voces.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar. Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En el verano, la realidad reclama bloqueador total. Calor napalm.
Calor napalm.
Noticias, humor y bocha de hectopascales. Calor napalm. Con Luciana Martoya y Sebastián Fernández. Rinconet.
De lunes a viernes.
De 7 a 9.
Temporada 2025.
El verano es tan encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Simplificate. Si sos monotributista y vivís en la provincia de Buenos Aires, ahora podés cumplir con tus impuestos de una manera mucho más simple. Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual, sin declaraciones juradas y sin retenciones ni percepciones. Adherite en arba.gov.ar. Ingresos brutos simplificado. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Desatormentándonos. Desabrigándonos.
De 6 a 7.
Con Vero Urriolabeitia y Alejandro Tuminello.
El verano está encantador.
Seis y cuarenta y ocho de la mañana, estamos en Radio Provincia de Buenos Aires, AM 1270, y como lo hacemos habitualmente, no solo de fútbol vive el hombre, también hay otros deportes, Gonzalo del Rivero.
Otros títulos deportivos, hablamos de tenis. Novak Djokovic sufrió más de la cuenta, ganó en el debut y va por su undécimo abierto de Australia. El serbio se impuso en 4 sets ante el estadounidense Bassa Barredi. En tanto, los argentinos Sebastián Báez, Mariano Navoni y Nadia Podoroska perdieron en sus presentaciones. Yannick Sinner y Carlitos Alcaraz cumplieron con los pronósticos. Ahora la expectativa está puesta en los otros 8 representantes argentinos en el cuadro principal del Abierto de Australia, como lo son Francisco Cerúndulo, Facundo Díaz Acosta, Francisco Comesaña, Camilo Hugo Carabelli, Tommy Echeverry, el platense, Federico Coria, Lourdes Carley y Julia Riera, quienes van a ir por el pase a la segunda ronda en la competencia que se desarrolla en el Melbourne Park. Hablamos ahora de Juegos Olímpicos, porque Morinari Watanabe, actual presidente de la Federación Internacional de Gimnasia, propone transformar por completo los Juegos Olímpicos, dividirlos entre 5 ciudades, cada una en un continente diferente, con una cobertura ininterrumpida durante todo el evento. Esta idea forma parte de su candidatura para suceder a Thomas Bach al frente del Comité Olímpico Internacional. Que se concrete o no, no es lo importante. Debemos abrir el debate y plantear nuevas ideas, expresó el dirigente japonés, quien va a competir en la elección entre el 18 y el 21 de marzo en Grecia, en el Congreso del Comité Olímpico Internacional.
Mirá vos lo que uno se entera, en este caso la información deportiva en la voz de Gonzalo del Rivero. O sea, que los Juegos Olímpicos, que tienen como base o cabecera una ciudad, hay uno de los candidatos, el japonés Watanabe, que quiere que sea al mismo tiempo en 5 lugares distintos, en cada uno en un continente. Fácil de organizar, al amigo Watanabe, avísenle. Estamos en Radio Provincia de Buenos Aires, en AM 1270, y seguimos sumando testimonios. Uno de los títulos que te tiramos en el arranque del programa está expresado así. Luis Caputo, el ministro de Economía de la Nación, volvió a atacar la autonomía municipal. Culpó a las tasas municipales de que no baje aún más la inflación. Además de un total desconocimiento de cómo funciona efectivamente cualquier organismo del Estado. Cosa rara para un tipo que ya fue al menos 2 veces ministro de Economía de la Nación. En la primera te endeudó a morir y ahora estamos pagando las deudas que él mismo generó. Pero, claro, tiene un gran logro el gobierno nacional, que es esta baja inflacionaria. De paso, te avisamos que hoy se va a conocer el índice de precios al consumidor, la inflación del mes de diciembre, y van a hacer mucho, pero mucho ruido, porque seguramente va a estar otra vez por debajo del 3%. No sé si tan abajo como ellos querían, pero bueno, aparentemente el problema de que no baje más la inflación es que a vos en, por ejemplo, el distrito de Deró o en el distrito de Ituzaingó o en el partido de General Alvear o en Carmen de Patagones o en San Antonio de Areco, los intendentes de ese lugar te cobran las tasas municipales, algo que existe desde que existe el ejercicio municipal. Los municipios fundamentan sus presupuestos a partir del cobro de algunas tasas. ¿Sabés cuánto es el promedio de lo que es la carga impositiva del país que te cobran los municipios? Menos del 5%. Aparentemente, por ese 5%, según la lectura de Caputo, no baja aún más la inflación. Entonces, habría que preguntarle por qué el 80% de los impuestos que maneja el gobierno nacional no bajan. ¿Eh? Porque, en definitiva, le subieron los impuestos a las personas comunes y corrientes y se lo bajan a sus amigos, los grandes empresarios. Bueno, muchachos, no le bajen más los impuestos a los grandes empresarios y bájenselo a la gente en general. Ah, no, porque eso genera inflación porque aparentemente hay consumo. Bueno, eso se llama vida cotidiana. Lo explica mucho mejor que yo el intendente de Tigre, Julio Zamora, porque esta cuestión de las tasas municipales ha indignado a la mayoría de los intendentes argentinos, sin distensión de sello político.
El avance del ministro de Economía, ya por tercera vez, sobre herramientas de gestión que tienen los municipios, que son las tasas municipales, llama la atención, ¿no? El porcentaje que los municipios cobran por tasas municipales en relación a los impuestos nacionales es realmente insignificante. Un gobierno nacional que no ha bajado ningún impuesto y que pone en cabeza de los intendentes municipales la responsabilidad por el proceso inflacionario, creo que a todas luces es una señal de impotencia del gobierno nacional de no poder bajar la inflación en la medida que quiere en esta etapa. Y es un ataque liso y llano también a las puertas de un año electoral, tiene una clara intencionalidad política.
Allí estaba entonces Julio Zamora, el intendente de Tigre, haciendo esta explicación. Repetimos, solo el 5% de lo que es la carga impositiva lo ejercen los municipios. Más del 80% o el 80% lo hace el gobierno nacional. Si querés bajar los impuestos, Caputo, bajá los tuyos, dicho lisa y llanamente. Y también, digo, en este recorrido mencionábamos algo que pasa en Provincia de Buenos Aires y vamos a hacer una actualización, porque nos llega el informe de Fabián García, de el titular de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires. Está en este momento, por eso no lo tenemos al aire, sobrevolando la zona de Tandil y hubo poca actividad del fuego por la noche, lo cual es una buena noticia y se suma a lo que nos dice el pronóstico meteorológico para Tandil en las próximas horas. En principio, las temperaturas altas son un problema, pero la posibilidad de que el viento no sea tan intenso viene del noroeste, es decir, que de alguna manera aleja las llamas desde el Parque del Bicentenario de la zona urbanizada de Tandil, lamentablemente lo lleva a las zonas aledañas, donde también hay personas que viven y a las cuales hay que atender. Pero tuvo poca actividad ese frente de llamas que en un momento alcanzó los 800 metros. Están trabajando, además de los bomberos de la zona, ya en la llegada de los dos helicópteros aeroforestales de la Brigada de la Provincia de Buenos Aires y también ya se han sumado precisamente las brigadas forestales al trabajo para combatir las llamas en Provincia de Buenos Aires y específicamente en la zona de Tandil. Habría que preguntarle al gobierno nacional qué está haciendo con los incendios que se desataron en el sur del país, en la provincia de Misiones, y ver si van a hacer algo también para colaborar con lo que está sucediendo en Tandil ahora en Provincia de Buenos Aires. Ah, no, en eso el Estado no se mete. En ayudar a las personas, el Estado no se mete. Último segmento informativo del día de hoy. Ya les vamos avisando que está preparado el señor Rinconet, el arquitecto, Para hacer napalm, como todas las mañanas a partir de las 7 aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Ahí lo vemos muy elegante, ya en los estudios de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí la vemos a Lucha de la Calle también. Ah, ¿llega Juan Salas, el cumpleañero? Bueno, feliz cumpleaños para él, fue ayer, pero bueno, nosotros llegamos hoy. 221-614-4932, nuestra línea de WhatsApp. Llega el mensaje de Guillermo, para Desatormentándonos. Por fin, Amnistía Internacional publica sobre la represión de la protesta social. Nos dice Guillermo, el abrazo para él, y nos manda saludos tanto para quienes estamos aquí en la radio como para Vero en su descanso. Último segmento de Voces, se las dejamos al jefe de Gabinete de la Nación. Viste que el diario de la Nación te decía que el gobierno tiene dos voceros. Bueno, vamos a escuchar a uno de los voceros, porque el otro, el que más cobra, el otro que cobra más incluso que el jefe de Gabinete de la Nación, debe estar de vacaciones, no lo escucho, no habla más Manuel Adorni, no tiene nada para chicanearle a nadie. Bueno, Guillermo Francos está avisando de que el presidente se va de viaje y hace una advertencia doble, que se va de viaje. En el primer audio nos avisa que se va a la asunción de Donald Trump.
Se va el viernes a Estados Unidos a participar de todas las... los actos previos a la ascensión y después a ir a la voz.
Allí estaba entonces Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación. Milei se está yendo el día viernes a los Estados Unidos para la asunción de Donald Trump y luego directamente desde los Estados Unidos será la conferencia de Davos, para seguir realizando sus alocuciones que lo dejan de convertir en un fenómeno barrial y, como cree el propio Javier Milei, en un líder mundial al cual precisamente se le presta mucha, pero mucha atención a lo que hace. Despiértenlo, o no, mejor déjenlo así, total, no va a cambiar mucho si se despierta por ahí hacia alguna otra macana aquí en la República Argentina. Pero, claro, en esta cuestión de los avisos, una de las cosas que le pasa al gobierno nacional, que tiene tantos voceros, porque además de el vocero presidencial, que es el que más cobra, además que el jefe de gabinete, tiene Secretaría de Comunicación y de Medios, al cual no lo escuchamos más hacer en el INI, porque ellos mismos lo sancionamos. Eso sí, sigue manteniendo su oficina, su cargo, su gran cantidad de empleados, como Adorni, que tiene más de 210 empleados para salir a una tril a decirle a los periodistas que son absurdos en las preguntas que hacen. Pero bueno, no los escuchamos más. Hay que avisarle a alguien que se está yendo Milei el día viernes. Recordemos, primero a los Estados Unidos, a la asunción de Donald Trump y luego hacia la conferencia de Davos. ¿A quién tiene que avisarle el gobierno nacional que se va el presidente Guillermo Francos? ¿Me cuenta, por favor?
Como siempre, se notifica a la presidenta de la salida, a la vicepresidenta de la salida del presidente, que tiene que ejercer la responsabilidad del Poder Ejecutivo, ¿no?
Allí estaba. Yo no sé si se dedican a la chicana, porque este, según la tapa del diario Nación, es el que está más comprometido, el que busca el diálogo. Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de la Nación, tirándole un chicanazo a Victoria Villarruel, para que esté atenta, porque a partir del viernes va a tener que ejercer la presidencia de la Nación en función de, precisamente, la ausencia del presidente. Pero bueno, allí está la cosa. Autochicaneo dentro del gobierno nacional, discusiones con el PRO para que se decidan si van a ser o no opositores u oficialistas. Advertencias que le hacen organismos internacionales, entonces están a favor de los delincuentes. Compras de sistemas de seguridad, pero